COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía deportiva de la cadena COPE en Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y ya sabes, en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Día intenso, día largo el que tenemos hoy en el mundo del deporte malagueño, porque sí, hoy lunes 15 de noviembre juega el Málaga Club de Fútbol. Lo hace a las 9 de la noche y lo hace recibiendo en el Fortín de la Rosaleda al Club Deportivo Tenerife. Ojo, porque el partido se las trae, partido importantísimo. Llega el Tenerife en racha, 4 jornadas sin conocer la derrota, 27 puntos, 7 puntos más que el Málaga Club de Fútbol. Pero el dato que te voy a dar no es baladí. El Málaga inicia el día de hoy en 14ª posición con 20 puntos, pero atención, si gana esta noche en la Rosaleda, acabará en 7ª posición, es decir, 7 puestos del tirón arrancaría hoy el Málaga Club de Fútbol si vence al Club Deportivo Tenerife. Ojalá sea así, ojalá le corte la dinámica al Tenerife y ojalá siga con esa racha intratable como local. Hay que hablar mucho de todo ello. Tenemos nuestra habitual tertulia de fútbol para analizar lo que va a decir ese partido entre malaguistas o malagueños y chicharreros. También hoy es un día para hablar de baloncesto y de una noticia de alcance. Lo acaba de hacer oficial el Unicaja de Málaga. En el día que cumple 18 años, Yannick Enzosa amplía su contrato con Unicaja hasta la campaña 25-26 y con una cláusula de salida de la NBA más alta de la que tenía. Así que Unicaja atando su futuro, al menos de momento, o que pase alguien por caja, algo que se podría dar durante este verano. Y en esta entrada inicial, no quiero olvidarme del Málaga Costa del Sol, de nuestras panteras, de las chicas del balonmano femenino. Se han metido en el cuadro final, en los octavos de final de la IHF European Cup. Lo que dicen ahora los puristas de las 16, pues lo que han sido los octavos de final de toda la vida, ahí va a estar en el bombo el equipo malagueño. Se deshizo del Quintus de Holanda durante este fin de semana en esa eliminatoria disputada íntegramente en el Fernando Argüelles de Antequera. Así que enhorabuena también para el equipo malagueño. Hay que hablar de todo ello y mucho más, como siempre lo hacemos a modo de titulares. Bienvenido, bienvenida. Francisco Javier Bautista Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal estás, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Don Enrique Ortiz Urreta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Emilio.
El Málaga, Javi, que pone la Rosaleda esta noche a examen.
Exactamente, esta noche en COPE más Málaga desde las 8:30, tiempo de juego Málaga. El Málaga recibe, ya saben, al Tenerife, que es el segundo mejor visitante de la categoría y llega además en cuarto lugar. El Málaga, que es 14º con 20 puntos, ascendería, como tú bien has dicho, 7 puestos de ganar esta noche y se quedaría solo 3 del sexto, que es la Ponferradina. Es una presión extra que sabe José Alberto López que tiene que lidiarla tras los malos resultados fuera de casa. Habla José Alberto de una bendita presión.
Aquí la exigencia es máxima y no solo aquí, sino en todos los sitios. La igualdad en la categoría es terrible. 3 puntos arriba o abajo te acercan a estar en el playoff o te acercan a estar mirando más para abajo. Entonces creo que siempre hay que estar en equilibrio y tranquilos, trabajando y mejorando. Creo que el equipo tiene muchísimo margen de mejora y quedan un mundo de jornadas. Los puntos que pasan, está claro que esos ya no vuelven y ya no se puede estar uno recordando lo que ya ha pasado y ya ha sucedido y tenemos que mirar hacia adelante. Pero al final está claro que estar en un sitio como este tiene esas cosas y todos debemos de saber convivir con esa presión de jugar en un club como el Málaga y de estar en un club como el Málaga. Pero bendita presión.
José Alberto López, el entrenador del Málaga, el que acaban de escuchar, tiene dudas para el once de esta noche. Hay bajas en el lateral derecho y también algunos con molestias musculares.
Escasi, Paulino y Kevin siguen siendo duda. El mediocentro se perdió el último partido en Cartagena. Ya saben que sufre molestias en el vasto interno del cuádriceps izquierdo. Paulino tiene tocada la zona izquierda de la cadera, mientras que Kevin pues sigue sufriendo con el castigado tobillo izquierdo. Se espera que los tres jugadores estén esta noche en el duelo ante el Tenerife. Víctor Gómez, con la selección sub-21, es la única baja confirmada.
Calero Ismael, quien será el indicado para ese lateral lateral derecho. Saldremos de duda esta tarde noche. Y precisamente, a pesar de ser un lunes, ya saben que es un día que nos gusta demasiado, se espera, Javi, una buena entrada a la Rosaleda,
sí,
¿no?
Sí, porque además es un día laborable. El Málaga confía en tener esta noche la mejor entrada de la temporada. Sumar en casa ahora, que hay dos partidos en casa seguidos ante el Tenerife hoy y el sábado ante Las Palmas, es esencial para dar un golpe en la mesa. Y de paso, no perder de vista ese sexto lugar. Se han vendido ya muchas entradas a 5 euros para universitarios y la grada del Málaga confía en ser esta noche ese jugador número 12 que te da puntos.
Sí, señor. Y el rival es el Tenerife. Es el segundo mejor visitante, solo por detrás del líder, de la Almería.
La liga, como saben, en segunda está muy igualada, pero parece que los que están arriba pues han cogido ya velocidad de crucero. El Almería es el mejor fuera de casa, le sigue con 14 puntos el Tenerife, rival precisamente del Málaga en el día de hoy en la Rosaleda. Los de Ramis llegan sin bajas y al completo. Ayer en la previa entrenaron en el anexo de la Rosaleda. Este es Ramis.
Bueno, la clasificación dice lo que refleja los resultados que tiene, tan buenos en casa y no tan buenos fuera de casa, ¿no? Por una posición en mitad de tabla. Pero es verdad que está haciendo valor su condición de local. Es un equipo que en casa se transforma, es muy intenso, tiene el aliento de su afición y es un equipo que da mucho ritmo y mucha intensidad o intensidades altas a todo lo que dura el partido, de principio a fin, ¿no? Por lo tanto, niveles de exigencia altísimos para poder contrarrestar y poder nosotros también utilizar, bueno, pues nuestros recursos para poder hacerles daño, ¿no? Al final, si dejas continuamente que te den golpes, pues acabarás en la lona. Si tú respondes, pues tendrás oportunidades, ¿no? Y la intención siempre con un equipo tan intenso que va a proponer el partido con tanto ritmo, pues va a ser la de también tener una respuesta contundente a todo eso.
Palabra de Luis Miguel Ramis, el que fuera mítico central del fútbol español. Y, por cierto, ya sabes que España va a estar en el Mundial. No nos perdemos ninguna cita desde Alemania 74. Y el que certificó el pase para el Mundial de Qatar fue Morata, que precisamente dedicó su gol a un malagueño, a Miguel Ángel.
Sí, dices bien, porque España ya sabes que se metió ayer en el Mundial, tras ganar en Sevilla a Suecia por la mínima. Ese gol fue de Morata, que rápidamente se fue al banquillo y cogió una estrella, lució una estrella dorada y la alzó al cielo con la mano. Ese gesto tenía un destinatario muy especial. Se trata de Miguel Ángel, un niño de Alaurín el Grande, que está pasando por un mal momento y que fue el sábado en la previa que estuvo con Luis Enrique y con el resto de internacionales en el hotel de concentración. Le contó su historia a Morata y le gustó mucho. Recuerden que Miguel Ángel pertenece a la Fundación Deseo. Morata hablaba de ello.
La celebración del gol es especial, prefiero no hablar de ello por bueno, ya me imagino que ya se verá o ya se dirá algo, pero bueno, es una cosa muy bonita que me quedo para mí y fue un momento especial ayer en el hotel.
Palabra de Álvaro Morata. Baloncesto, se acaba la mala racha, 89-78, Unicaja gana en casa al Burgos, mira la copa y además, con esa derrota del Burgos, se han cepillado a su técnico, a Fantabac.
El equipo malagueño se reencontró el sábado con el triunfo, un mes después de aquella victoria contra el Breogán de primeros de octubre, pues también ahora llega la victoria en el Carpena. Al frente, un alicaído San Pablo-Burgos, que fue el rival perfecto para sumar esta vez un triunfo tan necesario como merecido, sirve para recuperar autoestima y también posiciones en una clasificación muy apretada por el objetivo de la Copa del Rey. Al respecto se refirió el entrenador Fotis Katsikaris.
Estamos es con el técnico. Es normal, ¿no? Hemos perdido los cuatro últimos partidos y yo lo he dicho en la previa que el equipo está muy bien, estamos trabajando muy bien, anímicamente está muy bien, lo ha demostrado hoy, porque si había presión o lo que sea, yo creo que no jugaríamos así, ¿no? El equipo está suelto, el equipo está trabajando, es una buena dinámica, nos han faltado unas cosas para ganar algunos de los partidos que hemos jugado, pero ni estábamos en crisis ni nada, crisis de resultados, por supuesto, no crisis, bueno, unos malos resultados además seguidos, pero el equipo está trabajando muy bien. Entonces, bueno, la verdad que sí, podríamos ganar algún partido de los cuatro que hemos perdido, pero ni estábamos en una crisis, ni había alguien o lo que sea de los jugadores, digo, en una mala forma, todos están muy bien.
Vi tenso a Katsikaris el otro día, en la sala de prensa del Martín Carpena. En el día que cumple 18 años, Gianni Kenzosa ha renovado su compromiso con Unicaja hasta la temporada 25-26 y está en la expedición de Unicaja, que viaja en estos momentos a Francia a sentenciar ante el conjunto francés del Dijon el pase alto 16 de la Basketball Champions League.
El equipo verde no tendrá mucho tiempo para descansar después del partido del sábado. Los malagueños, como tú bien dices, ya viajan rumbo a Francia para medirse mañana. Podemos decir que el
débil Dijon, bueno, por lo que vimos aquí.
Aquí fue muy, muy, muy débil. En teoría era el rival más poderoso del grupo, subcampeón de Francia. Pero bueno.
En la cuarta jornada de la Basketball Champions League, como decimos, la primera de la segunda vuelta de la liguilla, el partido se va a disputar mañana, 8:30, en el Palacio de los Deportes Jean-Michel Geoffrey, que es como se llama el pabellón donde juega el Dijon. Barreiro, el jugador, Jonathan Barreiro del Unicaja, decía esto acerca del equipo francés.
Sí, Dijon aquí, pues como sabéis, es un equipo muy físico, con rotación también corta, con lo cual tenemos que ir allí, resetear la mente lo antes posible. Es un partido nuevo, así que salir al 100% para conseguir la victoria.
Ahí está la palabra de Jonathan Barreiro. Me quería decir el pabellón Jean-Michel Jarre o alguna cosa.
No, Jean-Michel Geoffrey. Es como viene la página web que he mirado en el día de hoy. Y ahí es donde va a jugar Unicaja mañana.
Sí, señor. Van hasta Lyon. Bueno, lo hicieron noche ayer en Madrid. Van hasta Lyon, Madrid-Lyon. Luego por carretera unas 3 horas hasta llegar a la localidad francesa de Dijon. Y el Costa del Sol Málaga, hablamos de balonmano femenino, suma y sigue y ya está en los octavos de final de la IHF European Cup.
Sí, fue otra de las buenas, gran noticias que nos dejó el fin de semana. El Costa del Sol Málaga regresó a lo grande, la IHF European Cup. Y es que las Panteras, ya saben, que cayeron ayer 37-33 ante el Quintus, pero no pasa nada porque hacen valer esos 14 goles de ventaja, 14 goles de renta del partido del sábado, que era correspondiente a la ida, y conocerán ahora, el día 23, quién es su rival en octavos de final de esta competición europea. El Fernando Argüelles de Antequera fue sin duda alguna talismán en una eliminatoria ante un equipo danés que bajó mucho tras el duelo inicial.
La verdad que las sensaciones son muy buenas. Yo creo que el equipo ha competido. Hay que recordar que hoy han debutado 3 jugadoras en Europa de nuestro filial, el Plata, del Antequera Costa del Sol. Una de ellas encima debuta en División de Honor. Creo que hoy son todo buenas noticias, más allá de que el resultado sea negativo, pero que no nos deja nada negativo en el sentido de que pasamos de eliminatoria, ¿no? Yo creo que es para sacar muchas cosas positivas y de valorar de cara al futuro.
Palabra de Suso Gallardo, por cierto, este fin de semana ganó el Trops Málaga de Esplugues, está arriba, bien arriba el equipo de Quino Soler, luego hablaremos de los chicos del Trops Málaga, y no pudo jugar el Ibero Quinoa Antequera, nuestro representante en Liga Sobal, por casos de positivos en el equipo de Anaíta Osuna de Pamplona. Cuidado con este tema, de los positivos. Gran Canaria en baloncesto tuvo 3 jugadores con positivo por coronavirus. El Breogán, si no recuerdo mal, también tuvo a un par de miembros de la expedición, un jugador y un miembro del cuerpo técnico. Vamos a cuidarnos, vamos a seguir llevando las cosas bien, que no tengamos ningún susto, ¿no? En estas vacaciones de Navidad que están ya a la vuelta de la esquina. Y una noticia que no es baladí, y ojalá no vuelva a ver nunca la luz del sol, pero tal y como está la justicia en nuestro país, me temo que estará en la calle más pronto que tarde. El exentrenador de fútbol base, acusado de abusos y agresiones sexuales, lo recuerdan, ¿no? A una 30 de menores, ha reconocido los hechos, ha mostrado arrepentimiento y se ha excusado diciendo que él también sufrió episodios de abusos cuando era niño. Ya parece que con eso tiene licencia el hombre para todo. Hoy iba a comenzar el juicio contra él, pero al llegar a un acuerdo con la fiscalía, finalmente el juicio no se va a celebrar. El procesado ha asumido que pagará las indemnizaciones correspondientes y ahora el fiscal presentará en las próximas horas un escrito modificando las penas. Inicialmente se pedía para él 180 años de cárcel. Estamos hablando que este sujeto, por llamarlo...
Se quedará en 77 años.
Pues ojalá sea más. Hablamos de que estos hechos ocurrieron entre 2013 y 2018 con menores, con chicos que jugaban al fútbol, que sus padres y los propios chicos depositaron su confianza en él, entre 9 y 15 años, los que conocía evidentemente pues, de estar ahí entrenando a esos equipos, a varios equipos del fútbol base malagueño. Así que 77 años de cárcel finalmente le caen a este individuo, pues poco me parecen, le tengo que haberle puesto los 180.
De 180 bajan a 77, pero es una...
Si los cumple los 77 será un éxito, pero sí, tal sí. Y como está últimamente
va a ser
el patio,
no.
Va a ser que no. Bueno, pues que no vea la luz del sol y que nunca ningún chico más, nunca, nunca, nunca tenga que pasar por esta cosa, ni por manos de estos miserables e indeseables. 3:15 de la tarde, esto es Deportes Cope Málaga y recuerda, hoy lunes hasta las 4:30 de la tarde.
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
Y
Tiempo de juego Málaga. Este lunes a partir de las 8:30 de la tarde sigue el partido Málaga Club de Fútbol Tenerife con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Todo en COPE más Málaga. Con el apoyo de Incotex Protección contra Incendios, SEAT Automóviles Rueda, TESESA, 3345 Sound Restaurant y Construcciones Ferral.
Tiempo de juego Málaga.
¿Tienes una sensación de dolor o pesadez en las piernas? Puedes estar padeciendo dilataciones anormales en las venas. En Clínica El Pilar, con nuestros tratamientos médicos especializados en la eliminación de varices sin cirugía, te ayudamos a que no tengas más dolor y podrás volver a tu vida normal. Tu primera consulta privada gratuita. clinicadelpilar.com.
Ya es noviembre cultural. Los graduados sociales vuelven con La Zarzuela, El Barbero de Sevilla y Teatro Lírico Andaluz. El 18 de noviembre en la Sala María Cristina. Gala a favor de la Fundación Ronald McDonald. Venta de entradas y fila cero en las sedes de Calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia. Y por internet en Entradium. Más información en graduadossociales.com. Graduados Sociales. 15 años compartiendo cultura con Málaga y los malagueños.
¿Buscando un buen sitio para comer o cenar? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza con nueva carta de platos y con los menús de Navidad. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, postres caseros y no olvides los viernes el cuscús marroquí por encargo. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña en Alameda de Colón 22. Reservas al 665 47 48 45. Málaga.
Estas Navidades no metas la pata con la cesta de Navidad, pero si la metes, que sea Gómez del Pozo. Complétala con un queso curado reserva, nuestros embutidos y con el aceite de oliva de categoría superior. Llevamos más de 50 años cuidando los productos malagueños. Triunfa metiendo la pata. La del jamón, Gómez del Pozo. Entra en gomezdelpozo.es y haz tu lote a medida. Servicio a domicilio.
Mira la lista de pelis que me faltan por ver este año.
¿Tantas? Pues, Newton, tenemos un problema. Ya no le queda nada a 2021.
Fancine tiene la solución. Del 10 al 18 de noviembre podrás ver el mejor cine fantástico actual y disfrutar de un montón de actividades.
Fancine, Festival de Cine Fantástico de la Universidad de Málaga. Calidad científicamente probada. Infórmate en fancine.org.
Camarero, ¿un mocasol mitad?
Yo una nube.
Yo un mocasol sombra.
Al café por su nombre. Cafés Mocasol. Pídelo en tu bar.
Malagueños de verdad.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Ya sabes, como siempre a esta hora de la tarde, activamos, como suele ser habitual, nuestras redes sociales. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Javi, hoy es lunes, que normalmente venimos con la encuesta, pero como no ha jugado el Málaga, no tenemos encuesta, la dejaremos para mañana.
Encuesta para mañana. Hoy te pedimos las sensaciones que tiene para el partido de esta noche del Málaga en la Rosaleda ante el Tenerife. Bueno, la verdad que la gente está muy dividida. Cau Málaga dice, me da la sensación de que como perdamos en casa, antes de que ganemos fuera, le van a dar palos a José Alberto hasta en el cielo de la boca. El Rumba, el amigo Rumba, dice, por mi parte no tengo ni una pizca de miedo contra el Tenerife. Somos el Málaga y no tenemos que temerle a ningún equipo. Y más viendo que solo nos llevan 7 puntos que recortaremos hoy al ganarle 2-1. Ojalá. Francis Pele Málaga dice, eso es una verdad más grande que un templo, somos el Málaga. Chema dice, partido duro, rival complicado, buena prueba para ver la fortaleza del templo. Luca dice, hoy las sensaciones, aun sabiéndonos fuertes en casa, no son buenas. Partido hoy durísimo. Andrés Barranquero dice, mis sensaciones es que es un partido durísimo y que para ganar hay que hacer un buen partido para llevarnos los 3 puntos. Ven que masismo o muerte, dice por aquí, la sensación de que hay que ganar por lo civil o por lo criminal. La racha en casa debe seguir mientras no rasquemos algo fuera para continuar enganchados en el pelotón de los de arriba. Rosa dice por aquí, ojalá se gane por el bien de todos.
Recordamos, si el Málaga gana en el día de hoy, se pondrá 7º con 23 puntos a 3 del 6º, que es la Ponferradina, se quedaría 4 del Tenerife, que es 4º en la tabla clasificatoria. ¿Cómo está el Zaragoza? Por cierto, 3 victorias consecutivas. Cuando vino a Málaga estaba bordeando el descenso, estará por encima nuestra, ¿eh? Con un partido más, con 22 puntos. Esto es fútbol y esto es la segunda división. ¿Tus sensaciones? ¿Qué crees que va a hacer el Málaga esta noche frente al Tenerife? Te leemos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y en cualquier momento también te queremos escuchar. Activamos nuestro servicio de audios de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650 564 504.
activado quedan, y si quieres estar con nosotros en la tertulia, lo puedes hacer a través de este sistema, 650-564-504. Llega la hora de Credi Alpes.
Así es, porque mira, ¿estás pensando en hacer reformas en casa? Pues en Credi Alpes, agente de Cofidis, te dan la solución. Solicita el crédito reforma más competitivo del mercado desde el 4,95% TIN y desde el 5,06 TAE, con las siguientes cantidades, desde 4.000 euros hasta 60.000 euros y hasta un plazo de 120 meses. Todo esto sin gastos de comisión de apertura alguna. Concerta una cita gratuitamente, Credi Alpes te va a hacer un estudio en menos de 15 días. Te va a buscar solución en definitiva a cualquier tipo de problema que tengas. Infórmate en el teléfono gratuito, es el 900-234-235, 900-234-235. También están en las oficinas en calle Héroe de Sostoa, número 23. En internet también tienes toda la información en credialpes.es. Son agente Cofidis y con ellos, con Credi Alpes, se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Ahí están los amigos de Credi Alpes. Por cierto, te recuerdo que el próximo 29 de noviembre es la 15ª edición de los premios más de COPE más Málaga. ¿Has votado ya, Javi?
Sí, sí, por descontado.
¿Has votado ya, no?
Yo he votado en todas las
categorías, ¿no?
Categorías, sí, sí, sí.
Que son unas pocas y
son muchas, son variadas, son muchos nombres.
Efectivamente.
Sí, sí.
Así que lo mejor que puedo hacer es meterte en nuestra página web, cope.es/Málaga. Podrás votar al más elegante, al más popular, al más malagueño, al premio Carbón, premio Leyenda del Deporte. Ahí tenemos a tres grandes deportistas malagueños, a Damián Quintero, a Carlitos Cabeza. También está la presidenta del Costa del Sol Málaga, a Pepa Moreno. La categoría más elegante, María Casado, Manuel Bandera y Antonio Montiel. Tengo claro ya quién votó, Javi, ¿eh? Más elegante, María Casado, Manuel Bandera, Antonio Montiel.
Yo lo tengo claro, María Casado.
María Casado, aquí a Lima, está claro. Premio más simpático, María Villalón, Miguel Ángel Martínez, tú no mandas, o Canco Rodríguez, el actor. ¿Con quién os decantáis?
Canco.
Canco, yo sí, también. Sí. Me lo entrevisté una vez, una Semana Santa. Simpatiquísimo el hombre. Sí. Premio más emprendedor, Virus Total, distribución en Arbona Sólido, Grupo Soho Hoteles. Javi, ¿a quién votas tú ahí?
Bueno, el Grupo Soho Hoteles está fuerte también. No sé. Yo les daría un voto.
La Arbona Sólido, me quedo yo.
La Arbona, ¿no?
Pero venga, premio más popular, Manolo Lama, el Canca o Celia Villalobos.
Hombre, vamos a barrer para casa, ¿no?
El
Canca. Vamos a dárselo a Lama, hombre.
Premio Prestigio, Félix Rebello de Toro, Hospital Regional de Málaga o el Jardín Botánico de la Concepción. Venga, yo se lo doy
yo al hospital por todo lo que hospital, hospital. Yo hemos atravesado.
Ahí,
sí.
Ahí no hay dudas, creo yo.
Menos aplausos a los sanitarios, mejores condiciones de trabajo, sin lugar a dudas. Premio más solidario, Madre Coraje, Cáritas o Protectora de Animales y Plantas. Tú eres muy de Animales y Plantas.
Yo soy, ¿no?, muy de perretes también, así sí, que me voy por la Protectora.
Yo se lo doy a Cáritas.
Yo también, venga, Cáritas. Premio más malagueño, Casa de Guardia, Antigua Casa de Guardia, Agrupación de Cofradías de Málaga o a Paco Martín Aguilar.
Bueno, Paco, hombre, por favor.
Paco Martín Aguilar, aunque,
Don Paco Martín Aguilar.
Aunque Paco Martín Aguilar lo tiene difícil con la Agrupación de Cofradías, que están en el centenario.
Nosotros hacemos nuestra campaña.
Claro, nosotros hacemos campaña
del gran Paco Martín Aguilar, claro, sí, que sí. Y premio Transparencia, aquí también nosotros barremos para casa, cada uno luego que vote lo que quiera.
Aunque en esa votación también el bueno de José María Muñoz, el administrador judicial del Málaga, tiene nuestro voto.
Bueno, pero el premio Transparencia está aquí.
A ver.
José María Muñoz, administrador judicial del Málaga, Mercamálaga o el Consorcio Provincial de Bomberos.
El Consorcio Provincial de Bomberos, por la gran labor que hizo en cuanto a la extinción del fuego de Sierra Bermeja, se va a llevar muchos votos, pero también...
Y Transparencia siempre de Manuel Marmolejo, que atiende sin ningún tipo de problema siempre.
Y otra
yo
cosa...
Yo barro para José María Muñoz.
No, no, yo se lo voy a dar a José María Muñoz porque él también, como buen bombero, tuvo que apagar un fuego enorme en el Málaga.
Sí, el bombero que tuvo él también.
Por eso te digo.
Que no se me enfade nadie, pero fue también...
También un fuego grande.
Bueno, sí, y sigue apagándolo todavía.
Sigue apagando
fuego,
sí.
Y premio al más creativo, Javier Castillo, Diego Díaz Marín o La Repompilla.
La Repompilla, sí,
yo
señor.
También me quedo con La Repompilla.
Javier Castillo, me quedo yo.
Y premio Leyenda del Deporte, Damián Quintero, Carlos Cabeza o Pepa Moreno.
Pues que son tres muy buenos referentes, sí. Pero mira, por ejemplo, Carlos Cabeza.
Yo sí, mira, se lo voy a dar a Carlos Cabeza, sé que también Quintero está ganando muchos votos, se lo voy a dar a Carlos Cabeza, porque también Quintero estoy convencido que va a ganar uno también el año que viene, y el otro, y el otro, y el otro.
El problema es que no va a ganar medallas olímpicas, entonces yo por eso se lo daba a Quintero.
Bueno, pero como va a ganar el campeonato del mundo, pues
eso sí,
tiene
eso
un campeonato del mundo
ganando
en Turquía, nada, en apenas una semana,
sí.
Pues seguro que va a tener más oportunidades, pero Carlos Cabeza, que ya se ha retirado, venga, yo me quedo con el bueno de Carlos Cabeza, y también pueden votar a Pepa Moreno, que también hicieron un año pasado excepcional, ¿eh? Pues, y el premio Carbón, que es el que nos falta. Juan Casá, tengo que hablar que con los compañeros. Oye, ponen el premio Leyenda del Deporte, el último. No, tiene que estar el primero, el premio Leyenda del Deporte. Juan Casá, Asociación de la Prensa y Área de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga.
Bueno, el área de tráfico.
Pues venga, se lo damos también al área de tráfico. Bueno, aquí ya hemos votado Enrique, Bautista y yo. No nos ponemos de acuerdo en casi ninguna categoría. Pero bueno, de eso se trata. Que se pongan todos ustedes de acuerdo y el que sube más votos estará en esa gala del próximo 29 de noviembre en el Museo del Vidrio y del Cristal. 25 sobre las 3. Vamos con la última, la del Málaga Club de Fútbol y la tertulia. Última hora del Málaga Club de Fútbol. Javi, no podemos vaticinar nada de convocatoria ni nada de esto, porque hasta poco antes del partido no nos vamos a enterar, es decir, no vamos a enterar de la convocatoria,
cierto, sobre
y, de la,
sobre,
y de la alineación.
Déjame
al
que te diga una cosa. Déjame que te diga.
A ver, cuéntame chascarrillo.
Me la has puesto votando y yo sé que a ti y a los oyentes les gustan los chascarrillos.
Cuéntame chascarrillo.
José Alberto López, el técnico del Málaga, José María Muñoz y el director deportivo Manolo Gaspar tuvieron a bien a tener un desayuno informativo el pasado sábado en el estadio de la Rosaleda, básicamente porque José Alberto acababa de llegar, entre una cosa y otra no había tenido la oportunidad de, oye, pues verse con los distintos medios de comunicación, saber quiénes somos, cómo trabajamos y demás, ¿no?
Lo importante, ¿qué pusieron en el desayuno?
Bueno, pues un pitufo con café, ¿qué van a poner? Y unos dulcecitos, ahí estuvo bien.
No, venga, sí, ¿qué departamento comentaron?
El departamento de comunicación. Bueno, y
segunda pregunta, ¿te llevaste el tupper para después? ¿O?
Sí, sí, me llevé cuatro pitufos y ya tuve la oportunidad para...
Fue en representación de Cope Málaga, a mí no me ha llegado nada, Enrique.
A mí tampoco, ¿eh?
Desayuné el domingo y esta mañana, o sea, que con lo que llevé del sábado. No, bromas aparte, lo que venía era José Alberto pues a presentarse, a conocernos, a hablar un poquito de su sistema de trabajo, que estará en las entrevistas, que no hay ningún tipo de problema, que pide el apoyo de todos, evidentemente, y se le preguntó por las convocatorias, ¿no? Uh-huh. No se baja del burro. José Alberto López, el entrenador del Málaga, no va a dar a conocer las convocatorias, ya no solo en casa, sino fuera. Fuera se le puso el ejemplo de que no sabíamos, evidentemente, si Sekou Gassama estaba convocado o no estaba convocado, y al final nos lo encontramos en la hoja del partido de titular. En fin, es una idea que tiene José Alberto de esconder las cartas hasta última hora. Yo le hice la pregunta, digo, José Alberto, usted tiene tres bajas ahora mismo, o tres dudas, como es el caso de Paulino, Escassi y de Kevin. Si este partido fuera en Tenerife, usted tiene que llevárselos o no el sábado, y nosotros en el aeropuerto nos daríamos cuenta si están o no están convocados. Es una chorrada, entre comillas, perdónenme, que no lo diga públicamente. Esconder esto al rival, al final el rival se acaba enterando. Y me dice, no, puede ser que el rival no se entere. Bueno, pues José Alberto López es su idea, no va a dar las convocatorias, no va a facilitar quiénes son los que juegan. Y es más, él se ha encargado de decirle a los jugadores que no sabrán si son titulares hasta dos horas antes del partido. Es decir, hoy a las 3:27 hablas con un jugador del Málaga y no sabe si va a jugar esta noche. A mí me parece eso, por otro lado, bien, para mantener la tensión del jugador, pero hombre, lo de dar la convocatoria... Da igual, tienes que darla para informar y para que el aficionado, tú que estás detrás de la radio, sepas quién va a jugar y quién está
aquí
y quién no está.
Se ha pasado de la normalidad total y absoluta que había en el mundo del deporte a las chorradas más grandes. Si yo creo que es una herramienta de trabajo importante para ganar partidos, pues ya está, perfecto. Pero de verdad, aquí hemos pasado de ver los entrenamientos del Málaga, de terminar un entrenamiento, pasar por la zona de vestuario, estar allí todos los periodistas, el que podía se paraba y el que no, pues, tenía que recoger al hijo, tenía un mandado, no le apetecía ese día, se iba para su casa y no pasaba absolutamente nada, a tener que un jugador en sala de prensa una vez a la semana, una entrevista si acaso, si hay un partido pues, tampoco, se vayan a desconcentrar, los entrenamientos de ser a puerta abierta, excepto un día a la semana que era puerta cerrada, ya son todas puertas cerradas, el cuarto era protocolario una vez en semana para grabar el calentamiento. De verdad, no sé, todo esto, ¿en qué repercute para bien a los equipos? ¿Sí que tendrán más tranquilidad? Probablemente sí, pero en cuanto a nivel de resultado, yo de verdad creo que en tanto no influye. Y luego le preguntaremos a algunos de los deportistas que han estado por ahí.
Ellos dicen que sí, el entrenador del Málaga dice que sí, que hay equipos que hasta esconden o mienten en la convocatoria, porque al final eso te puede decidir, por ejemplo.
Sí, pero luego salgo, y no lo digo por José Alberto López, en el caso particular de José Alberto López, aunque el que tenemos más cercano, luego el entrenador de turno, el del Málaga, el del Fuenlabrada, el del Castellón o el del Mérida, sale diciendo, no, nosotros jugamos mirándonos a nosotros, no jugamos nunca en función del rival, vamos con nuestra filosofía y una leña, y al final está todo el rato mirándote entonces el rival, ¿no? Por lo que puede uno intuir. Bueno, dicho esto, Javi, dudas, Calero, Ismael, lateral derecho.
Yo creo que va a jugar Iván Calero. Sí, porque
Peiberne, Lombán, Juande.
Peiberne, Juande.
Javi Jiménez o Cufré.
Javi Jiménez.
Es casi Genaro, Ramón, Josabé.
Es casi con Genaro.
Kevin, si está bien, jugará Kevin.
Por la derecha, Paulino, si está bien, jugará Paulino.
Antoñín, Kevin.
Uf. Sí, depende del tobillo. Depende del tobillo. La única duda que yo tengo ahora mismo
Brandon, Roberto, Josabed.
Brandon, Roberto. Brandon, Roberto. Yo creo que va a meter músculo arriba. Más que mucha gente de calidad, como metió, por ejemplo, con Ramón de inicio en Cartagena, que no le salió bien. Metió a Josabed, luego metió a Kevin.
Hay muchas dudas, ¿eh? Sí, muchas aristas en el 11 de esta noche. Que otros días decimos, bueno, pues.
Bueno, aquí, por cierto, que en ese desayuno dijo que es casi imposible acertar un 11 de Josabed. Dice, yo te digo de verdad que es imposible que aciertes un.
Venga, di el 11, a ver si acertamos.
No sé, yo creo que será Dani Martín en la portería, Iván Calero por la derecha, Javi Jiménez por la izquierda, pareja de centrales para Juande y para Peibernes, uh-huh. Doble pivote para Escasi con Genaro. Kevin por la izquierda, por la derecha Paulino, media punta Brandon y arriba Roberto. Ese es el equipo que yo creo que va a poner hoy. No va a salir de inicio Josabep, yo creo que se va a guardar.
Mira, discreto, para la el que has dicho en dos puestos, el lateral izquierdo creo que va a jugar Cufré y creo que va a jugar Josabep con Brandon.
¿Y yo qué creo que va a jugar Casas, Ismael Casas?
Sí, sí, ahí también tengo yo la duda.
Ismael Casas jugó cuando fue baja ya Víctor con el Valladolid.
Sí, sí, lo sabemos.
Yo creo que va a probar a Iván Calero.
Venga, vamos a escuchar rápidamente lo que ha dicho José Alberto López. Vamos con la tertulia. ¿Qué
sí,
ha dicho
vamos rápidamente con
el técnico asturiano del Málaga?
Con el técnico del Málaga, que da igual donde se sume. Claro, se le ha preguntado evidentemente por el binomio casa fuera, fuera casa. Y él dice que da igual, como si se le gana todo en casa y se pierde todo fuera.
Lo importante siempre es el siguiente partido. Da igual que sea en casa o fuera de casa. Y lo importante es que el equipo al final de temporada pues tenga los máximos puntos posibles para estar lo más arriba posible. Independientemente de también donde se produzcan. Está claro que el equipo en casa estamos cómodos, estamos bien, nos sentimos muy, muy fuertes con nuestra afición y es el camino que tenemos que llevar. Al final lo estamos viendo como las tendencias desde la vuelta del público a los estadios. Se ha retomado el que los equipos como locales pues consiguen ser bastante más fuertes que lo eran sin público, y nosotros pues seguimos esa tendencia y que dure durante toda la temporada.
Bueno, eso era lo que decía José Alberto López, el técnico del Málaga, que además ya sabe que ya se le va presionando, ya vienen rivales de entidad, hoy el Tenerife, el sábado Las Palmas, y él ha hablado de esa presión.
Muchos de nuestros jugadores es la primera temporada que están jugando con público, Juande me lo decía el otro día, y ya lleva un porrón de partidos en el Málaga y el otro día me comentaba que era su primera experiencia con público esta temporada, lo cual a mí me sorprendía porque no me había parado a reflexionar sobre ello. Entonces, la situación ha cambiado para todos y eso necesita un proceso, en ese proceso estamos, y ese proceso es el que tienen que vivir. Pero vuelvo a insistir en que estamos en un sitio como el Málaga, en un club espectacular, en una ciudad espectacular, y donde hay que saber convivir con esa presión. Si no, no puedes ser jugador ni entrenador de este club.
Hay esta semana y la que viene, es decir, bueno, la que viene no, este lunes y el sábado, porque el Málaga volverá a jugar el sábado en casa. Por cierto, tenemos un tiempo de juego espectacular el sábado, ¿eh? Uh-huh. La lástima es que coinciden el Málaga y el Unicaja los dos en casa, desde las 5:30, Málaga Las Palmas y Fuenlabrada, Unicaja Fuenlabrada, los dos como locales. Hay un detalle que nos baladí, estamos siempre que si el Málaga no gana fuera, que si el Málaga no gana fuera, pero sí gana en casa. Si el Málaga, nos ponemos lo positivo, es capaz de sacar el partido de hoy contra el Tenerife y el del sábado frente a Las Palmas, ojo, porque se engancha y se mete ahí. En el caso contrario,
se mete en un lío, ¿eh?
Houston, tenemos un problema.
Sí, se mete en un lío porque, a ver, no sé yo si es pronto o tarde o estamos en el camino de la cabeza, del entrenador. Pero cuidado, porque si pierdes los dos partidos en casa, contra el Tenerife y contra Las Palmas, como tú bien dices, ahí hay un problema, ¿eh? Hay un enorme problema ahí, porque claro, ya se te pierde la frescura y sobre todo tu baza, que era los partidos invictos en casa. Si esa fuerza se te pierde en tu terreno de juego, cuidado, porque ya las miradas van a ir al banquillo. Básicamente porque perderás comba con los de arriba, porque ya hay un trecho. Ahora mismo el Tenerife te está sacando 7 puntos, ¿eh? 7 puntos. El Tenerife tiene 27, el Málaga tiene 20. Gana hoy el Tenerife y te saca 10. Así que se va alargando, ¿verdad? Por terminar, la actualidad del Málaga, el técnico del Málaga ha dicho esto acerca del Tenerife, su rival de esta noche.
Tenerife es un equipo equilibrado, muy, muy ordenado, típicos equipos de Ramis, que se suelen formar en una estructura de 4-4-2, muy, muy sólidos a nivel defensivo, y luego pues creo que a nivel ofensivo equipos que transitan muy bien, que tienen circulación, que tienen medios centros como Aitor Sanz y Alex Corredera, muy experimentados y que dan muchísimo ritmo al juego, y luego pues jugadores de desequilibrio en el ataque, ¿no? Pues Mollejo, Enrique Gallego, Sasúa, gente de muchísimo nivel.
Déjame que diga una cosa sobre el tema del desayuno informal con los periodistas del sábado. Por cierto, que estuvo muy bien el departamento de comunicación con el desayuno y demás. En las distancias cortas gana mucho José Alberto López. Es una pena y es lamentable y es de denuncia el acoso y derribo en las redes contra José Alberto López. Está claro que la pelotita es la que manda y es la que situará o no en un futuro en el banquillo la continuidad del entrenador. Pero es que uno se conecta a las redes sociales y es una barbaridad. Rozan hasta el insulto, la mofa,
bueno,
el meme.
No, en algunos casos sí. A ese hombre hay que juzgarlo por lo que haga técnica, tácticamente, porque ganes o pierdas partido. No por absolutamente nada más. Todo lo demás se descalifica por sí solo. 25 para las 4 en punto de la tarde. Vamos a ir con la tertulia. Antes, mínimo alto en el camino y luego nos vamos a darnos una vuelta por Asado Iñaki.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de las mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
El jueves 18 de noviembre tienes una cita con Málaga San Antec en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga. Un encuentro donde expertos hablarán sobre Málaga como destino tecnológico. Inscríbete ya en sanantec.es. Plazas limitadas. Patrocinan Ayuntamiento de Málaga, Diputación de Málaga y Universidad de Málaga. Colabora Telefónica. Participa Hidralia, MEDAC y Standby Consultores. Organiza SUR.
No más averías. EUN Instalaciones. Servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
37 sobre las 3 de la tarde. Nos pasamos por Asador y la despensa de Iñaki.
Ahí estamos, porque llega, Emilio, el Black Friday. Ahí en la despensa de Iñaki no se lo van a perder. Y celebran este Black Friday con el 10% de descuento en lotes, en vinos y en quesos. Pásate por la despensa de Iñaki, allí en Héroe de Sostoa 46, o si bien lo prefieres, pues te lo llevan a domicilio. Recuerda, Black Friday en la despensa de Iñaki con 10% de descuento en lotes, vinos y quesos. No dejes pasar esta oportunidad. Del 22 al 28 de noviembre, Black Friday en la despensa de Iñaki. Más información, ladespensadeinaki.com. Esa es su web, ladespensadeinaki.com.
Venga, pues nos pasamos por ahí, 3:58. Vamos con... Hoy tenemos mini tertulia, se nos ha ido el santo al cielo. Vamos con el tiempo de opinión.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Pido disculpas a oyentes, sobre todo a contertulios que llevan ya un ratito ahí conectado. Y vamos a debatir del partido de esta noche entre el Málaga y el Tenerife con Sergio Cortés, jefe de deportes de Diario Sur. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Con nuestro árbitro internacional, don Antonio Martín Navarrete. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Con nuestro gran futbolista Pepe Salguero. Pepe, bueno, gran jugador de fútbol, gran jugador de pádel y también gran jugador de golf.
De
lo
golf.
Da todo, a todos los palos, nunca mejor dicho. Pepe Salguero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y también tengo por aquí a otro grande, aficionado malaguista hasta la médula, diputado de la Diputación Provincial de Málaga, don Juan de Villena. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Y gran jugador de petanca. Buenas tardes.
También,
Pepe, no deja nada.
¿Al pádel le das o no?
Bueno, si me dejan. Si me dejan.
Oye, hemos ido con la bici, hemos corrido, pero lo del pádel no lo hemos hecho nunca, Juan de.
Bueno, pues mira, anótatelo.
Anoto. Venga, pues va a la agenda que va. Pero con Pepe nos vamos, que nos zurra los dos juntos. Así que nos buscamos.
Con una mano detrás de más.
Efectivamente, nos buscamos.
Eso es el clima de Laurín de la Torre, que es muy bueno.
Sí, el aire de la sierra de allí, sí, totalmente.
El aire, sí.
Hoy se la ha tenido que dar bien, porque hace bastante aire aquí en Málaga. Ah,
pues aquí en Alorín de la Torre...
¿Está bien la cosa?
Fenomenal.
¿Está bien la cosa ahí de aire en Alorín de la Torre?
No, se está fenomenal de temperatura.
Bueno, eso está bien, eso está bien.
Como siempre. Es que Pepe es muy inteligente, sabe dónde tiene que ir a vivir.
Sí, pero hoy se está bien detrás de la cristalera, ¿eh? Que hace, yo no sé dónde vive Sergio, pero...
Hace aire, ¿no?
Yo estoy, hace airecito, así que detrás de la cristalera con el sol se está mucho mejor hoy.
Totalmente. Pepe, empiezo por ti, como futbolista, oye, cuando un equipo gana mucho fuera y nada, o sea, mucho en casa y nada fuera, el hecho de que cuando has perdido fuera, y además con un resultado abultado como fue el del Málaga contra el Cartagena, y tienes que jugar en casa, siempre jugar en casa supone una presión añadida. Pero con esto de la dinámica que lleva el Málaga, ¿la presión es aún más de seguir haciéndote fuerte en casa y no flojear como local?
Yo entiendo que sí, porque, a ver, en la Liga siempre hablamos de que el que la gana es el que tiene más regularidad. Evidentemente, la regularidad en segunda no es la mejor de las características, pero regularidad significa equilibrio, y equilibrio no son 17 puntos ganados en casa y 3 fuera. Pero, bueno, eso es lo que hay. Lo ideal sería... ganar más puntos fuera de casa, pero también es verdad que como el aspecto fuerte, que es el que tiene ahora mismo, ganar en casa, disminuya o baje un poquito el nivel, bueno, pues ya sí que es verdad que puede tener más inconvenientes. Pero lo ideal es buscar y trabajar que se consigan más puntos fuera de casa que en casa, porque en casa yo creo que el nivel ahora mismo es muy, muy bueno. Pero no puede permitirse ningún error porque puede saltar un escalón un poco complicado.
Oye, el dato, compañero, que decía hace un rato no es baladí, ¿eh? Si el Málaga gana hoy, es que esto es como todo, si el Málaga gana hoy, se colocará séptimo, ascenderá siete puestos del tirón, esto es la segunda, ¿eh? Ascenderá siete puestos del tirón en la categoría, se colocaría séptimo a solo tres del sexto, que es la Ponferradina. En caso de derrota, estaremos diciendo, cuidado con Hall al sábado frente a Las Palmas. Es que es así, de puñetera la categoría para bueno y para malo, ¿eh?
Bueno, es que en realidad en esta categoría, ganando dos partidos, te metes arriba. Fijaos lo que hablábamos hace una semana del Zaragoza, ¿no? Que punto a punto no se va a ningún lado, pero si esos punto a punto, después lo acompaña de dos o tres victorias seguidas, pues de repente te metes arriba y con una moral por las nubes. Yo creo que más allá de la posición, lo que hay que pensar es que el Málaga está obligado a mantener su rendimiento en casa, porque con estos dos partidos, que no son ni mucho menos fáciles, sobre todo para mí el de hoy, porque es verdad que Las Palmas tiene más pegada, pero el Tenerife tiene mejor bloque, si eso no se produce, pues pueden surgir más dudas, y yo creo que puede pasarle factura al entrenador, que me da la impresión de que la experiencia en un equipo... Como el Málaga no la tiene, porque el Sporting es verdad que soportó presión, en particular de un par de medios de comunicación, pero allí era muy querido por la gente. Aquí como realmente era un desconocido cuando llegó, y todavía lo sigue siendo porque tampoco se prodiga en exceso, pues la realidad es que es normal que él pueda sentirse nervioso si el equipo hoy pincha con el Tenerife.
¿Lo veis igual, Juan de Pepe? Yo, Antonio,
sí. Yo antes de nada quisiera romper una lanza en favor del entrenador, porque independientemente de que estemos de acuerdo o no, los tontos de turno que sobrepasan la línea roja en Twitter, eso yo no los considero, por supuesto, malaguistas. Porque yo coincidí también con el entrenador, con el míster, el día del aniversario de la Rosaleda, justo al lado de Manolo Gaspar y de él. Me pareció una bellísima persona, independientemente de lo acierto o no que tenga a nivel deportivo. Por lo cual yo no considero, ni la masa malaguista considera, que los tontos de turno que sobrepasan esta línea roja se tomen esta atribución. Y dicho lo cual, creo que lo que tú dices, no solo nos metemos arriba, pero es que también tenemos la oportunidad de distanciarnos de abajo, que yo creo que empezamos la liga siempre mirando para abajo. Y luego eso, dos oportunidades de oro para certificar que somos un equipo fuerte en casa, como decían los jugadores que han hablado antes de nosotros, la previa, ¿no? Con lo cual yo creo que la afición, yo creo que va a responder hoy bien, porque también es el día del universitario, y vamos a palpar a ver si verdaderamente se consolida desde el punto de vista psicológico, que los jugadores aquí muerden. Y ahora el momento, son 6 partidos que sirven para mucho, para engancharnos arriba, ¿no?
¿Antonio?
Sí, hombre, es verdad todo lo que estáis comentando, pero yo sigo manteniendo muchas dudas al respecto de lo que está ocurriendo en el equipo, ¿no? La respuesta que está dando fuera es muy patética, y ese cambio en casa, bueno, bienvenido sea, y ojalá que hoy lo mantengamos y el siguiente compromiso también, ¿no? Sería un salto cualitativo importante de cara al futuro, ¿no? Pero yo voy al fútbol hoy pues con muchísimas dudas, ¿no? Porque creo que está entrando los nervios en la propia plantilla y en el propio entrenador, ¿no? Y en cuanto a los comentarios que están apareciendo en Twitter, bueno, lo que no hay es que hacerle caso, ¿no? Que yo creo que la inmensa mayoría de buenos aficionados no le están haciendo caso. Eso es un tema que va a estar ahí mientras exista en las redes sociales, y con lo cual hay que vivir con ello, ¿no? Yo pienso que ninguna razón hay para descalificar como se descalifica gratuitamente por parte de un sector, y eso no es representativo absolutamente de nada. Simplemente que yo, a mí, lo que sí me preocupa es la inquietud y los nervios que yo creo que están aflorando ya no solo en el equipo, sino en el cuerpo técnico. Y eso es muy de lamentar. Ojalá haya una respuesta contundente hoy.
Y en el club, porque ese desayuno informal del otro día está auspiciado por el entrenador y con la conformidad del club. Y el club demostró el otro día que no tiene experiencia para este tipo de situaciones. No lo tiene Manolo Gaspar, porque ha sido director deportivo hasta ahora sin público y sin presión y sin quejas y sin dudas y sin críticas. No tiene experiencia la persona que está al frente, el departamento de comunicación, y no tiene experiencia el administrador. Lo del otro día es un cónclave en el que queda claro que se produce a las 9 de la mañana un sábado porque hay nervios, y esos nervios no son buenos transmitirlos al exterior. Creo yo que fue una torpeza absoluta por parte del club, no solo del entrenador, sino del club. El entrenador, lo que me preocupa es que el entrenador esté más preocupado de los comentarios en Twitter que de las críticas.
Pero
de la
Sergio, yo creo que todo lo que sea reunirse, por verse cara a cara y mostrar las inquietudes, yo creo que no es nada malo, y creo que es de agradecer, ¿no? Ya, sí, después cada uno que saque sus conclusiones, pero yo creo que el paso que se da, yo creo que es positivo y enriquecedor, ¿no? Yo te escucho a ti, tú me escuchas a mí. A mí me parece muy, muy enriquecedor, te lo digo de verdad, ¿eh?
Sí, pero dos días antes del partido del Tenerife, que parece que como si fuera a toda prisa, 3 horas antes de la rueda de prensa del entrenador, en fin, no sé, podía haber hecho la rueda de prensa y luego después quedarse hablando
Sergio,
un rato.
Sergio, a mí me...
El hecho de la convocatoria en
sí. Yo estuve en el desayuno y te puedo decir que no sale por José Alberto. Sale por el club, lo querían haber hecho antes. Es José María Muñoz el que decide que
perdóname,
el sábado,
Javi,
a las 9 de la mañana, Javier, ¿eh? Que me lo dijeron ayer.
Perdona, Javier, pero no es decisión del club.
Pues yo te digo que es decisión del club, pero vamos.
No, yo te digo que no es decisión del club, porque yo he hablado con el club.
Pues el club dijo, ese día que era de José María Muñoz. Sergio, que yo estuve allí y José María Muñoz lo dijo José María Muñoz públicamente. Estamos aquí reunidos hoy sábado a las 9 de la noche. No, es un debate absurdo, es verdad, pero te digo yo que es así.
Sí, pero la convocatoria parecía que iban a estar el administrador, el director deportivo y la directora de comunicación. ¿A que no?
Pero es lo convoca el club, lo convoca José María Muñoz, que luego en la nota no venga quiénes son los que van a estar, es secundario. Pero si lo dijo José María Muñoz, entonces por lo que me estás diciendo, entonces está mintiendo José María Muñoz. Si lo dijo a él, señores, disculpen, es sábado 9 de la mañana, la hemos querido hacer antes, pero por un tema de agenda, pues lo estamos haciendo con perdón en un sábado a las 9 de la mañana.
Insisto, yo creo que todo lo que sea acercar, mirar, ponerse cara y demás, yo creo que no tiene que ser perjudicial para nadie. Pero bueno, dicho esto... alineación para hoy. Creo, Pepe, que en toda la temporada, más allá de la primera jornada, la tercera y demás, creo que es el día que más dudas tenemos con el posible 11 que salte esta noche la Rosaleda, ¿eh? Falta el lateral derecho habitual, normalmente hay cambios en el lateral izquierdo, hemos visto a Pei Bernes o Juan de Olombán rotándose esas dos plazas entre tres hombres, en el centro del campo el otro día Ramón por Escasi, Genaro que se ha hecho con el puesto en el 11 titular, Antoñín que estaba entrando, Paulino la delantera, es decir, que hay muchas alternativas en el día de hoy, ¿eh?
bastante. De hecho, la prueba más evidente es que yo, por lo menos particularmente, opino que este Málaga es mucho más equilibrado y más fuerte que el año pasado, porque tiene capacidad para tener alternativa en cada uno de los puestos. Y en concreto, uno que para mí es fundamental, que es el centro del campo, me parece que tiene tres hombres extraordinarios, porque Ramón yo creo que tiene más fútbol posiblemente que ninguno, pero la experiencia de Escassi es fundamental. Incluso el jugador específico y más centrado en todo esto, que me parece a mí que es Genaro, también lo veo fundamental. Y desde ahí es donde tiene que nacer el fútbol del Málaga. Después, arriba, Josabet, cuando juega de segundo punta o de segunda línea con llegada, con posibilidad de pase, no de crear, sino de finalizar casi, me parece extraordinario. Las bandas creo que son mucho mejor que el año pasado. Y bueno, a lo mejor arriba es donde nos falta la definición, porque Roberto tiene mucha ilusión, mucho entusiasmo. Yo a Sekou no le acabo de ver las posibilidades que tenía Chavarría hace dos años antes de lesionarse. Pero es verdad que hay mucha más alternativa que otros años y, por lo tanto, más equilibrio, con más posibilidades de éxito. Falta hacerlo fuera, igual que se hace aquí en casa.
Uh-huh. Como lo veis, que lo bueno es que hay alternativas, pero como veis, por ejemplo, Víctor no está, el habitual lateral derecho, Calero no jugó el otro día, sí lo hizo Ismael cuando faltó con la convocatoria con la sub-21, Javi Jiménez, Cufré se están alternando mucho ese puesto. Es que hay muchas dudas en el día de hoy, ¿eh?
Sí, porque al final, si analizamos la plantilla y analizamos el equipo puesto por puesto respecto a la pasada temporada, solo se ha observado mejoría en el lateral derecho con la llegada de Víctor Gómez, que hoy no está, y en el extremo derecho, que Paulino está funcionando muy bien a pierna cambiada y que ha estado toda la semana renqueante, hasta hace un par de días. El resto de las posiciones, el Málaga no se aprecia mejoría respecto a la pasada temporada. Hablo de los centrales, hablo del portero, hablo del lateral izquierdo, hablo del extremo izquierdo, porque Kevin apunta mucho, pero no dispara, y ahí jugaba Rasmani, que era un futbolista más desequilibrante, y el centro del campo, sin Luis Muñoz, es mucho menos, y sin Chavarría arriba, porque no está tampoco Sekou tampoco. Es decir, que al final hablamos de mucha plantilla, pero es numérica. Luego, a la hora de la verdad, los que están jugando son casi siempre los mismos, y el rendimiento no está siendo el acorde a lo que se esperaba de ellos. Por eso, para mí, el hecho de que hoy no esté Víctor Gómez es fundamental, porque Víctor, más allá de que Calero pueda estar mejor o peor físicamente, o de que juegue Ismael Casas, pero es que Víctor es el principal argumento ofensivo del equipo en muchas fases del encuentro, y luego encima, últimamente ya hasta era el ejecutor de las acciones a balón parado, y además con un buen golpeo.
Con éxito, sí.
Con lo cual, esas son mis dudas, claro.
¿Antonio?
Sí, son dudas razonables, ¿no? Son dudas razonables, ya no por este partido y por esta situación de la ausencia de Víctor Gómez, que para mí es la ausencia más significativa del equipo, sino que el resto de futbolistas están rayando al mínimo exigible, ¿no? Falta un jugador líder del equipo, que no lo hay, que más se acerca es Escassi, y tampoco anda el hombre todo lo bien que él quisiera, pero porque físicamente parece que está tiene algún tipo de problema
del cuádriceps.
Por lo demás, la espera y por lo demás la espera de arriba, dice, hombre, yo creo y quiero pensar que Roberto va a explotar en cualquier momento. A mí me parece un jugador joven, muy joven, excesivamente joven, pero que tiene muchas cualidades, ¿no? Yo creo que es que este equipo hay que esperar un poquito más, pero quizá el tiempo es el enemigo de este equipo ahora mismo en la competición de segunda división, ¿no? ¿Que tenemos más argumentos? Pues posiblemente tengamos más argumentos numéricos, como bien destaca Sergio, pero no en calidad, ¿no? Y eso para mí es la carencia que tiene el equipo. Y luego, hombre, yo no quiero echar más tierra sobre el tejado del entrenador, pero a mí me parece que tampoco está cogiendo la onda o está consiguiendo controlar la onda que este equipo requiere.
Uh-huh. ¿Juan de? ¿Villena?
Ahora. Bueno, el problema, a lo mejor no encontramos... A ver, yo... Si es verdad que, por ejemplo, hablando del lateral derecho, creo que insustituible, ¿eh? Sin menospreciar al resto de jugadores. porque yo creo que Víctor tiene un nivel, un escalón más por encima del resto de jugadores, un jugadorazo de primera. Y planteo incluso que no sé qué tipo de contrato tiene, pero se hablan ya de jugadores que empiezan a tocarlo, incluso Paulino, de cara al refuerzo de Navidad para otros jugadores, ¿no?, de invierno. No sé, a lo mejor como puede ser una motivación y no encontramos la sorpresa de que los jugadores con los que se cuenta menos rompan porque juegan en casa y hay sintonía con la afición, ¿no? A mí sinceramente no me preocupa eso, ¿eh? Lo que sí me preocupa es buscar 11 tipos, que yo creo que todavía a esta altura de la liga no lo hemos encontrado, el entrenador por lo menos, ¿no? Uh-huh. Y luego la arriba, yo tengo mucha fe puesta en Roberto, por una persona que se come el césped, con Brandon también, dependiendo de cuando haga el tándem. Yo tengo mucha fe puesta en Roberto. No la tengo, sin embargo, puedo decir lo mismo con el fichaje estrella con Secu. Y no he tocado y no sé, y depende de eso. No sé, yo no me preocupa la defensa, si es verdad que está más que la suplencia del lateral derecho. Habría que mentalmente tener preparado a Juande y a Peiberne, si es que juega, no sé si juega. De cara a que sí que tiene que hacer consolidar lo que es la defensa detrás, porque si constantemente estamos cambiando las bandas, sobre todo el izquierdo. Tuvimos el Málaga, recuerdo, del último temporada de Jesús Gámez, si no me recuerdo, que se cambiaba mucho la banda, ¿no? O sea, y no pasaba nada, hubo gente, jugadores al final versátiles. Lo que me preocupa es el 11 tipo.
Uh-huh. Hoy es clave ganar, ¿eh? Hoy es clave ganar porque te pones a 3 del sexto y te mantienes ahí. Hoy es clave ganar. Hoy una derrota dura.
Y siendo clave ganar, como dices tú, Javi, ¿chirriaría mucho jugar en casa con Genaro, Escasi, Jozabed en el centro y Brandon arriba, en punta? ¿O sería demasiado cicatero por parte del entrenador plantear ese sistema?
Pero si es que, Emilio, si es que ese es el equipo que está jugando. Es que él juega con un 4-4-2 por sistema. Y el problema es que Jozabed para él es un punta. Entonces, cuando Jozabed consigue descolgarse de la parte de arriba y se viene atrás a recibir y juega entre líneas, ahí es cuando el equipo funciona. Yo creo que en mi opinión, el problema es que el 4-4-2 a piñón fijo no siempre es válido. Entonces, esos cambios de sistema, esos cambios tácticos son cruciales para desarmar al rival. Podemos ver un equipo parecido porque a Rami le gusta un 4-4-2, pero claro, estamos hablando de futbolistas muy dinámicos arriba, que ya lo vimos en el último partido de pretemporada del Málaga, que realmente hicieron una primera parte extraordinaria, y eso es lo que nos va a costar hoy, creo, más, en el sentido de que el centro del campo tiene que estar muy atento, porque si no la defensa va a estar desguarnecida.
En el último partido de pretemporada, que fue un Málaga-Tenerife, el Tenerife me parece un señor equipo, y el Málaga, recuerdo esa primera parte que le costó mucho. Estamos hablando del pleistoceno en esto del fútbol, pero cualquiera sabe lo que puede ocurrir esta noche en la Rosaleda, que ojalá sea con el triunfo para el Málaga Club de Fútbol. Pepe, que buena falta hace, ¿eh? Que fíjate, se está hablando de siempre que el objetivo del Málaga esta temporada es mejorar la anterior. Evidentemente un triunfo en el día de hoy y con el partido del sábado frente a Las Palmas, fíjate las alas que le daría al Málaga, no solo cuantitativamente, sino también cualitativamente.
Claro, es que el Málaga es un equipo que está hecho, una ciudad incluso, una afición, para estar más arriba, para estar en primera división. Y son ya varios años los que estamos soportando la segunda y no hay mucha posibilidad, bueno, por no decir ninguna posibilidad de haber subido en estos años anteriores. Con lo cual me parece una frase interesante la que ha dicho el entrenador. Hay que saber convivir con la presión, tanto él como el resto de los jugadores. Y eso es algo que se tienen que imponer los propios jugadores, porque Málaga es exigente y Málaga necesita estar con el equipo en primera porque tiene capacidad y afición para ello. Uh-huh. Así que aplicarse el parche que la presión existe porque es normal.
Pues 9 de la noche arrancará ese partido, desde las 8:30 en el tiempo de juego de COPE más Málaga, con los comentarios esta noche de Ángel Morales. Sergio Cortés, Juan de Villena, Antonio Martín Navarrete, Pepe Salguero, como siempre ha sido un placer debatir y echar estos minutitos de radio con vosotros. Muchísimas gracias, un lujazo contar con vosotros.
Un abrazo, gracias.
Gracias a nuestros contertulios. Hoy estará con nosotros Ángel Morales, que el otro día estuvo en un partido benéfico en Barcelona con el gran Tomás Guas.
Sí, señor.
Nuestro compañero.
Del San Andreu.
Algo de San Andreu. El San Andreu, ¿sabes quién se retiró en el San Andreu, no?
No.
El que siempre juega con las medias bajas. Ramón Mari Caldere.
Caldere, correcto, sí señor.
Sí señor, equipo ya centenario. En el...
Ángel Morales jugó con Quique de Luca, con Martín Pose.
Bueno, Martín, yo recuerdo Martín Pose que hizo una vez un control de Rabona que fue espectacular. Buenos recuerdos de ese partido porque fue el primero del Málaga, Club de Fútbol, con esta denominación en primera división, que ganó el Málaga 1-0 con gol de Cataño el día de la expulsión de Movilla. Creo que precisamente fue el que le metió fue a Quique de Luca. Casi 20 segundos para las 4. Recuerda que seguimos todavía hablando de deporte hasta las 4 y media. Ahora, servicios informativos, no os mováis, Javi, Enrique, porque tenemos que seguir hablando de deporte hasta las 4 y media tarde será después de los informativos. No te desconectes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes de nuevo. Ya estamos bien informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Mi nombre es Emilio Guerrero. Te recuerdo que desde las 3 de la tarde te estoy acompañando en los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Pues lo que es noticia en el deporte malagueño. Hemos tenido en esta primera parte del programa de 3 a 4, intensa primera parte del programa, pues toda la previa, ¿no?, del partido que va a jugar esta noche el Málaga frente al Tenerife. Tiempo también de opinión, tiempo de tertulia con Antonio Martín Navarrete, con Juan de Villena, Sergio Cortés y el exfutbolista Pepe Salguero. Ya que hemos analizado todos los pormenores de ese partido entre el Málaga y el Tenerife, y como es lunes, que ya sabes que los lunes estamos hasta las 4:30 de la tarde, justo en ese momento estará aquí Pedro González con su programa Buenas Tardes Málaga, pues nos queda todavía hablar de más asuntos que tienen que ver con el mundo del deporte. Hay que tocar todavía tres puntos que tienen que ver con el mundo del fútbol, hay que tocar el baloncesto con el Unicaja viajando a Dijon y hay que tocar también el mundo del polideportivo. Tenemos ahí a las chicas del Málaga Costa del Sol que han pasado de ronda y están en los octavos de final de la IHF European Cup. Así que mucho que contar, te vuelvo a dar la bienvenida. Hasta las 4:30 manda el deporte malagueño los diales de COPE más Málaga y cerramos ya carpetazo al mundo del fútbol.
Si por mí fuera, si por mí fuera, haría lo imposible por tenerte.
Venga, vamos apagando fuegos. Empezamos por la segunda Real Federación Española de Fútbol. Ahí tenemos a dos integrantes malagueños y los dos perdieron. Antequera 0, Mérida 2, Don Benito 4, Vélez 1. El Antequera que lleva ya 5 jornadas sin ganar y el Vélez que después de 3 victorias consecutivas se llevó ayer un duro correctivo de tierras extremeñas al caer 4-1 frente al conjunto del Don Benito. La clasificación pues queda con el Antequera en séptima posición. Tiene 16 puntos a 1 de jugar la fase de ascenso y tenemos al Vélez, decimosegundo, con 13 puntos, todavía fuera de los puestos de descenso. Así que por ahí pasa esa última hora de los equipos malagueños en la segunda ref y la próxima semana el Antequera rendirá visita al filial de Las Palmas y el Vélez recibirá al colista Altamaraceite. Así que ojalá tenga suerte el equipo veleño. Bajamos un escalón, nos vamos a la tercera Real Federación Española de Fútbol. Ahí están el grueso de los equipos malagueños y se dieron los siguientes resultados. Intergym Melilla 2, Torre del Mar 4, Huétor Vaiga 2, El Palo 1, Almería B 0, San Pedro 0, Marbella 2, Atlético Porcuna 0, Alaurino 1, Juventud de Torremolinos 2, Alaurín de la Torre 1, Motril 2 y se rompe la buena dinámica del Atlético malagueño que cayó 1-0 frente al Torre Perojil. De esta manera el Motril es líder con 22 puntos, seguido del Torremolinos, segundo con 20. El Marbella se mete en fase de ascenso, es quinto con 17 puntos. Sexto el Palo con 16, sale el malagueño, que ahora mismo es noveno con 15 puntos. Así que así está la zona alta de la tabla clasificatoria. Las malas noticias llegan con el Alaurino, que encadena ya 5 jornadas sin ganar y entra en puestos de descenso con 10 puntos. Y el último punto que tiene que ver con el fútbol, lo siguen protagonizando las chicas del Málaga femenino. Nueva victoria, siguen líderes invictas, 9 partidos ganados en la Liga de 9 posibles. Vencieron 1-0 a la Rambla de Córdoba. Así que enhorabuena de nuevo una semana más para el equipo de Ayala. Mínimo alto en el camino, a vuelta de pausa, vamos con el básquet.
En COPE más Málaga nos adelantamos a la Navidad y para eso te invitamos a descubrir el Museo Internacional de Arte Belenista de Mollina. Este miércoles a partir de las 12:30, especial Herrera en COPE más Málaga desde el lugar donde el Belén se hace arte. No te lo vayas a perder.
¿Qué te pasa, mortal?
¡Oh, Manuel! ¡Que no sé cómo meterle mano a la obra!
¡Déjate de tontería! Y ve a Construcciones Ferral. Ellos trabajan en Tomálaga.
No me digas. Y tienen demolición, construcción, reforma integral y llave en mano, Manuel.
¡Claro! ¡Oh, cómo estás tú! Además, son rápidos y profesionales, ¿eh?
Construccionesferral.com 607-597-844.
¡Ferral! ¡Olé!
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
La calidad, el diseño y el buen gusto son la esencia de Tescoma. Más de 20 años ofreciendo la gama más alta en menaje de cocina y en asesoramiento culinario hacen que hoy por hoy los productos Tescoma sean una garantía en cualquier cocina, sea profesional o particular.
Búscalo en tescomaonline.es y en tu tienda Tescoma más cercana. Tescoma, todo lo que necesitas para tu cocina.
¡Aleluya! Este año... Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
¡Deportes! COPE más Málaga.
Estar informado.
Ahora hablamos de baloncesto. Hablamos de baloncesto y para allá hablamos del Unicaja de Málaga. Rompió al fin esa racha negativa de 4 derrotas consecutivas, imponiéndose al San Pablo Burgos por 89-78. Además, esa derrota del Burgos, que es la quinta de manera consecutiva, le ha costado el puesto a Zantavac. Ha sido destituido el técnico croata, el que fuera pívot de Unicaja y campeón de la Copa del Rey con el equipo malagueño, que la verdad es que no dio buena imagen el Burgos aquí en Málaga. Estaba de uñas en la afición con el técnico croata y finalmente el Burgos ha destituido esta mañana a Zantavac. El que sigue intacto, gracias a Dios, es Fotis Kasikaris y gracias a esa victoria por 11 puntos de diferencia que vuelven pues a ilusionar, ¿no?, al equipo malagueño. Es décimo ahora mismo en la tabla clasificatoria Unicaja, pero todavía el corte con la Copa del Rey está a 2 victorias. Ahora mismo hay hasta 4 equipos con 6 victorias y 4 derrotas. Desde el quinto hasta el octavo están con esos guarismos. Noveno es Breogán con 5-5. Décimo es Unicaja con 4-6 y luego ya, como decimos, encontramos a Unicaja, a Baskonia, que también ha destituido a su entrenador. Ha sido cesado Dusko Ivanovic y Nevan Espagia es el que se ha hecho cargo del equipo de Baskonia. Es curioso lo de Baskonia, ¿eh? Tiene una rueda de entrenadores y de ahí no sale. Ivanovic, que fue campeón de liga, regresó y lo volvió a hacer campeón de liga. Espagia, que lo hizo campeón de liga y fue destituido curiosamente, pues vuelve de nuevo a la ciudad vitoriana. Pues bien, como digo, desde el décimo, que es Unicaja, y tiene 4 victorias y 6 derrotas, hasta el decimotercero, que es Andorra, están esos 4 equipos con esos guarismos: Unicaja, Baskonia, Zaragoza y Moraván Andorra. Quedan 7 jornadas para el corte de la Copa del Rey. Hubo mejoría en el Unicaja de Málaga, hubo solidez en el equipo malagueño, destacando un muy buen partido de Alberto Díaz, que quizá no llame demasiado la atención, anotando 5 puntos, pero repartió 8 asistencias y sobre todo frenó a un ciclón llamado Ale Renfrew. Acabó la primera parte el norteamericano con 18 puntos, de los 20 que finalmente anotó, y buena parte de culpa de que se le secara la muñeca al zurdo Ale Renfrew la tuvo el bueno de Alberto Díaz. También hay que alabar el buen trabajo de Tina Bromaitis y de Axel Butel, los jugadores con mayor confianza del técnico, de en este caso Fotis Kasikaris. Hasta casi 33 minutos se fue Axel Butel y hasta casi 34 se fue Tina Bromaitis. Respondieron bien los dos, 11 puntos a Bromaitis, 4 rebotes y además un impacto tremendo en el partido. Y Butel, 15 puntos y 2 asistencias para un total de 19 de valoración. También hay que destacar el buen hacer de Yannick Enzosa. Eso de tener a la mamá en la grada influyó bastante. 4 puntos,
se le vio más decisivo y más decidido en ataque, y sobre todo 9 rebotes y además siendo un hombre importante a la hora de intimidar. Y los pocos minutos que tuvo Francia Alonso, anotó 6 puntos y también tuvo buen impacto Rubén Guerrero. 4 puntos para él, puso 2 tapones impresionantes y 2 mates también tremendo. Los minutos de los que goza Rubén Guerrero, ahora sí, que están siendo productivos. También tuvo un buen final de partido Norris Cole, 17 puntos para él. Y el que sigue pues un poquito más rencante quizás en el juego es Jaime Fernández, solo 16 minutos por un total de 7 puntos erráticos en el lanzamiento de 2. Todo ello lo analizaba Fotis Kasikaris, el técnico del Unicaja de Málaga, que deja claro que no había crisis.
Estamos es con el técnico.
Normal, ¿no? Hemos perdido los 4 últimos partidos y yo lo he dicho en la previa, que el equipo está muy bien, estamos trabajando muy bien, anímicamente está muy bien, lo ha demostrado hoy, porque si había presión o lo que sea, yo creo que no jugaríamos así, ¿no? El equipo está suelto, el equipo está trabajando, es una buena dinámica, nos han faltado unas cosas para ganar algunos de los partidos que hemos jugado, pero ni estábamos en crisis ni nada, crisis de resultados, por supuesto, no crisis, bueno, unos malos resultados además seguidos, pero el equipo está trabajando muy bien. Entonces, bueno, la verdad que sí, podíamos ganar algún partido de los 4 que hemos perdido, pero ni estábamos en una crisis, ni había alguien o lo que sea de los jugadores, digo, en una mala forma, todos están muy bien.
Es lo que decía Fotis Kasikaris, hablaba del impacto de Enzosa. Oye, ¿ha influido que su madre haya venido a verle?
Creo que sí, ¿no? Creo que sí, que le ha ayudado, que está su madre aquí, ha hecho como conocemos, ¿no? Con la energía atrás. Bueno, fallado un poquito así abajo del aro, pero bien, y no como estaba en los últimos partidos, creo y espero y esperamos todos, ¿no? Que hace el empuje eso, ¿no? Que necesita para ser el jugador que conocemos. Él sí, está trabajando 1 hora antes de los entrenos, se queda después, está muy metido y es un tema, yo creo, más mental, ¿no? Que otra cosa. Entonces creo que con el partido de hoy coge la confianza que la tenía perdida y esperamos que va a ser más consistente, ¿no? Y cómo puede ayudar al equipo.
Bueno, pues es lo que dice Fotis Kasikaris. Se está contizando, como digo, Carlos, los minutos. Carlos Suárez no jugó ni un solo minuto. En este caso, Francia Alonso jugó solo 4 minutos y 16 segundos. No llegó a los 8 minutos Rubén Guerrero. Insisto, en el otro apartado, casi 33 minutos Butel, casi 34 Tim Abromaitis. Le preguntaba a Kasikaris si se están cotizando cada vez más caros los minutos en Unicaja.
No, creo que no. Yo creo que el team es un Ironman, está haciendo un trabajo espectacular por el equipo, con mucha serenidad, está trabajando todo el trabajo sucio atrás, es un importante y muy, muy, muy consistente desde el principio de la temporada. Y Axel, aparte de anotar, genera también por los compañeros y bueno, que ellos jugaban mucho con un 3 alto, digamos, y el trabajo de Francis es espectacular, ¿no? De estar en el banquillo y salir. Y como es su rol, digamos, de defender, que ha defendido bien y le hemos aprovechado con las jugadas para él, digamos, en ese momento, es un trabajo espectacular.
Palabra de Fotis Kasikaris. A la conclusión del partido también hablábamos con Jonathan Barreiro. Venía a hacer un buen partido frente al Baskonia y el otro día pues estuvo un poquito más gris, tampoco estuvo demasiados minutos en pista, apenas 9 minutos, un poco también indignado con el tema arbitral porque evitaron 2 faltas personales que no eran, acabó con 3 faltas personales y no acabó de encontrarse en el partido. Barreiro, atendía el micrófono de la cadena COPE a la conclusión del partido.
Jonathan, ¿qué tal? Buenas noches. Hacía muchísima falta esta victoria, ¿verdad?
Tú lo has dicho, después de derrotas consecutivas en la ACB, pues hay una importancia de ganar este partido, además en casa. Tenemos que sacarlo sí o sí, así que el equipo creo que lo ha planteado de una manera pues excelente, así que una victoria que para nosotros es muy importante.
Un partido que habéis dominado de principio a fin, prácticamente.
Bueno, yo creo que, aparte en ataque, que hemos metido los tiros liberados, sobre todo ha sido una defensa sólida, si hemos quitado del partido a jugadores que es importante, como puede ser Benito Renfro, no ha estado cómodo, sobre todo en los minutos finales, así que eso tiene su mérito de nuestros defensores, así que yo creo que aparte de la defensa, en ataque nos hemos sentido más fluidos y de ahí a la victoria.
Será como decía, muy importante, lo habéis celebrado con rabia cuando va a terminar el partido, ¿no?
Sí, está claro, sobre todo llevamos entrenando bien, con lo cual era cuestión de tiempo de que llegasen las victorias, sino que íbamos a tener el partido dominado los 40 minutos, y yo creo que eso lo hemos logrado, así que muy contentos de esta victoria. Bueno, como jugador, eso te da rabia, sobre todo que el equipo esté, que los partidos se te escapen en los minutos finales, pero creo que a base de entrenarlo en los entrenamientos, creo que hemos sabido afrontarlo de manera positiva y creo que a partir de ahí han llegado los buenos resultados.
para la Copa las opciones siguen intactas, ¿no, Jonathan?
Está en nuestra mano, hay que jugar como hoy, ir mejorando, corrigiendo los detalles, minimizar los errores y a partir de ahí pues luchar hasta el último momento, que sepa la afición que estamos mentalizados porque queremos estar en la Copa.
Nunca es fácil jugar, ¿no? Pero estoy viendo que cada vez la rotación se está reduciendo más, que los minutos se están poniendo cada vez más caros, ¿no?
Pues a entrenar para tener los máximos minutos posibles. Eso es lo bueno también en este equipo, que hay mucho talento y con lo cual las rotaciones son las que son, así que eso es bueno porque cada uno siempre que sale en la pista tiene que dar el 100%, así que estamos todos muy, muy contentos.
El martes a Dijon para cerrar ya la clasificación de la BCL, ¿no?
Sí, Dijon aquí, pues como sabéis, es un equipo muy físico, con rotación también corta, con lo cual tenemos que ir allí, resetear la mente lo antes posible. Es un partido nuevo, así que sería el 100% para conseguir la victoria.
Enhorabuena por la victoria, Jonathan.
Muchas gracias.
Unicaja, precisamente, viajando hacia Dijon. Hicieron noche ayer en Madrid, esta mañana tempranito, un vuelo Madrid-Lyon, y luego por carretera enlazarán desde Lyon a Dijon. Me dicen que unas 3 horas por carretera. Así que, si mañana gana Unicaja, cerrará su pase al top 16 de la BCL, de la Basketball Champions League. 7 partidos por delante para el corte de la Copa del Rey. Unicaja, le queda el sábado el Fuenlabrada, luego hay un parón por la ventana FIBA y tendrá visitar al Betis, visitar al Real Madrid de manera consecutiva, recibir al Juventud de Badalona, visitar al Bilbao Basket y recibir de manera conjunta al Casademont Zaragoza y al Valencia Basket. Los dos últimos partidos de esa primera vuelta serán en el Carpena, Casademont Zaragoza y Valencia Basket. No es sencillo el calendario, pero tampoco imposible. Así está la cosa en el Unicaja de Málaga. Para ir cerrando el mundo del baloncesto, en Liga Le Plata, el partido entre el Tizona y el Marbella se le llevó el Tizona de Burgos de Francis Tome, del técnico malagueño, se impuso a Rafa Piña 96-85. Por 11 venció el equipo burgalés. Y en el baloncesto femenino, el Estepona, que cayó en el derbi andaluz 68-71 frente al Raca de Granada. Son séptimas las de Antonio Pernas, con 4 victorias y 4 derrotas. Y en Liga Femenina 2, el Unicaja se impuso 72-53 al Córdoba. Y el Asisa Lorín de la Torre cayó 71-48 frente al Almería. El Unicaja es tercero, 6 victorias y 1 derrota. En el polo opuesto, el Asisa Lorín de la Torre son colistas con 1 victoria y 6 derrotas. Hasta aquí el mundo del baloncesto. Abrimos también el capítulo del polideportivo con muy buenas noticias. Buenas noticias porque ganó el Málaga Costa del Sol. Se impuso al Quintus de Holanda y están en octavos de final de la IHF European Cup. Ya saben que son defensoras de este título que lograron brillantemente la temporada pasada. Se impusieron en el primer partido, el sábado, en el Fernando Argüelles, 37-23. El encuentro estaba y el partido estaba ya, la eliminatoria prácticamente dilucidada. Y ayer perdieron en el segundo partido con un equipo de jugadoras que debutaban incluso en competición europea, dándole minutos a las menos habituales Suso Gallardo, pues cayeron frente al equipo holandés por 37-33. Lo importante es que ya están en octavos de final. Suso Gallardo hablaba de cómo se había dado la situación y el partido.
Es un partido muy duro, que ellas no iban a regalar nada pese a la diferencia de más 14. Y bueno, sabemos que es un equipo que corre mucho, que creo que ayer no fue tan fácil como reflejó el marcador y así se vio en la primera parte, y creo que es de valorar sobre todo el trabajo defensivo de la segunda parte de ayer y la intensidad que se ha mostrado hoy para que no corramos peligro con la diferencia del más 14 que teníamos, ¿no?
Desde luego que sí. Bueno, la segunda parte del partido del Málaga Costa del Sol del sábado fue tremenda, es que arrasaron al equipo holandés. Así que ahora espera rival, y el sábado, por cierto, en Frigiliana se medirán al Granollers. En balonmano masculino no hubo Liga Sobal porque hubo ya un caso de positivos en el Anaitasuna, el rival del Antequera, así que se suspendió ese partido, pero sí hubo partido en División de Honor B. ¿Y cómo está el Trops Málaga? Es el nuevo líder al vencer al Esplugues de Llobregat por 19-32. Quino Soler valoraba, el entrenador del equipo malagueño, valoraba la victoria de sus chicos.
Bueno, muy contento con la victoria, pero sobre todo con la manera de afrontar el partido, la concentración y el esfuerzo los 60 minutos, que es lo que nos ha hecho obtener un resultado quizá inesperado, porque sabíamos que pese a que Espluga no había puntuado, estaba muy cerca de hacerlo en todos los partidos, y esperábamos un partido mucho más complicado a nivel de resultado. Bueno, yo creo que en ese sentido es mérito de los chavales, como te decía antes, de la manera de afrontar el partido, de querer ganar fuera por primera vez la temporada, puesto que habíamos perdido y empatado los dos anteriores, y muy contento a seguir en la línea de trabajo y de humildad y a afrontar el siguiente partido con toda la ilusión del mundo.
Que es el Ibiza, también el equipo que está ahí peleando por el liderato con el equipo malagueño. Y en fútbol sala volvió a ganar el Visoker Mantequera, se impuso 3-4 al Colo-Colo de Zaragoza y se le resiste la primera victoria en su estreno en la élite del fútbol sala nacional al Atlético Torcal, perdió en casa 0-3 frente al Zaragoza, así que seguro que pronto llegará esa primera victoria. Vamos a ir poniendo ya el punto y final. Te vas a quedar ahora con Pedro González y buenas tardes Málaga, con Enrique Ortiz, con Javier Bautista. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero. Que pasen buena tarde, se quedan en la mejor compañía con Buenas Tardes Málaga y Pedro González. Hasta luego, adiós.